7 minutos pasan de las 10 de la mañana y hemos recibido por parte del municipio, esto fue anoche, lo que se expresa como alerta preventiva por triquinosis, no consumir ni comercializar productos de Grupo COVI elaborados en mayo, junio y julio de 2022, y motiva esto la posible presencia de triquinosis. Bueno, el tema triquinosis se viene ya hablando desde siempre, pero en el último tiempo se ha redoblado justamente el pedido de advertencia. Para hablar un poquito de todo esto, tengo al secretario de Salud del municipio, al doctor Ariel Aquiles, del otro lado del teléfono. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atenderme.
No, al contrario, gracias por la llamada, Guillermo, un gusto hablar con vos.
Igualmente, doctor. Bueno, cuénteme, ¿qué es todo este tema que, como digo, ha redoblado las luces de alerta con respecto a la triquinosis?
Bueno, vos sabés, Guillermo, que desde hace un mes aproximadamente hemos estado con las luces en amarillo, casi naranja, por la cuestión, digamos, de un brote de triquinosis. La triquinosis, para que la gente lo entienda, es una enfermedad que se transmite a través de un parásito que generalmente habita en los músculos de ciertos animales. Nosotros lo tenemos íntimamente relacionado a lo que es la carne porcina, la carne de cerdo, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, este parásito ingresa fundamentalmente al cuerpo del animal a través de alimentos de otros animales que están contaminados. O sea, la triquinosis no solamente se limita al cerdo, sino que invade a muchos animales. El fin de la cadena muchas veces es el hombre, porque la carne humana no se consume, ¿verdad? Pero en el ambiente, digamos, silvestre, el cerdo puede alimentarse de animales que están, roedores, por ejemplo, están infectados, y de esa manera adquirir la enfermedad. Entonces, los cerdos, especialmente de crianza doméstica, que nosotros lo podemos ver en chacras o en lugares donde no hay un control sanitario estricto, bueno, esos animales a veces, porque los brotes no son infrecuentes, a veces se contaminan y dan origen a partir de la faena de estos animales a productos que contienen el parásito y que de esa manera ingresan al ser humano. Bueno, nosotros hemos tenido notificación hace un mes aproximadamente de casos de triquinosis en el sur de la provincia de Córdoba y que han ingresado incluso al sur de la provincia de Santa Fe, habiendo llegado la alerta hasta zonas como Firmat, por ejemplo. Perdón, no nos tocó a nosotros en la ciudad puntualmente, pero inmediatamente que se produce este tipo de advertencias, se activan todos los mecanismos de control, y por supuesto que es siempre muy importante transmitirle a la población del riesgo, para que sea extremadamente cuidadosa en lo que tiene que ver con el consumo de derivados de este tipo de animales, especialmente cuando esos productos se obtienen de manera casera, ¿no? Aunque también puede ser que en alguna oportunidad productos que están en la comercialización o que tienen un cierto ribete de comercial pueden estar contaminados, ¿no? Es muy importante que la gente sepa también que, sobre todo los que son los criadores caseros, que antes de la faena uno puede saber si el animal que está a punto de faenarse o que se faena está contaminado o no. Existen laboratorios privados de veterinarias locales, y la Facultad de Ciencias Veterinarias tiene un laboratorio muy equipado para ese tipo de cosas. Entonces, uno puede, digamos, antes de la faena, y para estar seguro de que los productos que se van a obtener no transmitan la enfermedad, uno puede obtener el resultado en pocas horas, y pueda tener la tranquilidad de que lo que va a consumir es un producto garantizado y libre de parásitos, ¿verdad? Esto cuando llega al ser humano, no suele ser una enfermedad mortal, pero sí una enfermedad que tiene que tiene un impacto permanente. No es algo que se cura, se puede tratar, pero no se cura, y a veces puede quedar alguna sintomatología residual a lo largo del tiempo.
Doctor, usted ya mencionaba claramente algo con respecto a recomendaciones, ¿verdad? Pues bien, ¿qué otra sugerencia le podemos hacer al público? Yo le voy a trasladar algo, usted me corregirá si esto no es correcto. Más allá, obviamente, del cuidado con respecto a la procedencia y demás, se dice que a la hora de, por ejemplo, la carne de cerdo, una de las recomendaciones es una buena cocción, cocinarla bien. ¿Esto es realmente así o es una de estas cosas que se repiten pero que en realidad no tiene tanta efectividad?
No, esa es una recomendación fundamental. Ajá. Porque muchas, a veces, incluso esto viene bien aclararlo, porque a veces uno, en la información que puede obtener informalmente, encuentra algunas recomendaciones que no son del todo correctas. Por ejemplo, se dice el frío evita, digamos, el frío prolongado inhabilita el accionar del parásito. Y eso no es correcto. Ajá. Hay muchas muchas variedades, porque no hay una sola variedad de parásitos. Hay muchas variedades, y esto en algunos casos, si bien es cierto que uno puede frizar un producto de la faena durante 15 a 20 días y el parásito se inhabilita, pero hay ciertas especies, ciertas formas del parásito que no responden a esto. Entonces, uh-huh, ni el ahumado ni el congelado aseguran que el parásito se elimine, pero sí lo asegura la carne bien cocida. O sea, la carne no debe estar roja en el medio. Acá claro, no vamos a pelear claro con los que son amantes de la buena cocina, prefieren las carnes así jugosas, pero no. Uh-huh. En este caso, puntualmente, la carne debe estar bien cocida, porque a una temperatura elevada el parásito sí realmente desaparece, pero uh-huh, no así ocurre lo mismo en todos los casos en los que la temperatura es muy baja.
Correcto.
Porque hay muchas variedades. Tal es así, por ejemplo, que ha habido que son muy frecuentes las contaminaciones en la zona sur de nuestro país, en la zona de Neuquén, en la parte sur de Neuquén, Río Negro, lugares donde está habilitada la caza, donde se practica la caza deportiva.
Sí.
Y muchas veces las presas que son cazadas no son retiradas del lugar. Y eso puede llegar, el parásito en condiciones de estar al aire libre puede sobrevivir años. Uh-huh. Entonces, cuando otros animales se acercan, que son carroñeros y consumen ese alimento, uh-huh, se van contaminando y así puede llegar al ser humano. Entonces, hay variedades de parásitos, de triquinosis, de triquinela, que pueden ser muy resistentes al frío. Entonces, nunca confiarse en el frío como una opción.
Correct.
para evitar la contaminación. Pero sí el calor, la temperatura elevada, la buena cocción evita la diseminación de la enfermedad.
Ariel, ¿qué tal? Buenos días, Karen Pinat lo saluda, ¿cómo estás?
Hola Karen, ¿cómo estás?
Ariel, dos preguntas. En principio, uno no puede determinar a simple vista en el animal, por ejemplo, en el cerdo, que contenga estos quistes, estas larvas o gusanos de Trichinella spiralis. En principio eso no se puede determinar, ¿verdad?
Eso que vos decís, Karen, es muy importante. Mira, la semana pasada nosotros tuvimos coincidentemente el jueves pasado, tuvimos una jornada que fue intensiva, digamos, donde se habló de triquinela, personal, médicos, veterinarios de la Facultad de Ciencias Veterinarias se explayaron muy claramente sobre este tema. Y hay una lo que decíamos antes con Guillermo, a veces hay imágenes o información que aparece en internet que no es correcta. Uh-huh. Veíamos uno de los slides, veíamos un trozo de bondiola donde se veían cosas groseras.
Sí, lo he visto.
Todo está muy, qué barbaridad. En realidad eso no tiene nada que ver con la triquinosis. La triquinosis, el parásito se ve solamente de manera microscópica. Claro. Mide una décima parte de lo que es un milímetro, para que tengas una idea. Entonces se ve en los microscopios. Y eso lo puede ver gente que está entrenada, ¿verdad? Porque es un parásito. Sí. Encima se llama Trichinella spiralis, el nombre científico en latín es Trichinella spiralis, porque justamente adopta la forma de una espiral. Ajá. Cuando uno lo ve al microscopio, lo que va a ver no es un parásito estirado, elongado, va a ver es como un gusanito muy chiquitito. Que está enrollado, ¿no? Que está enrollado como una espiral. Claro. Entonces, ese parásito solamente es visible a los ojos que están detrás de un microscopio.
Okay.
No se puede ver no se puede ver a simple vista. Nuestra vista no permite identificarlo. Por eso la importancia de analizar las piezas previamente a hacer la faena. Cuando uno hace el análisis, ese análisis consiste en una especie de digestión sintética, una digestión artificial que le hace el profesional en el laboratorio, donde se simulan todas las condiciones de digestión de esa carne, y cuando llega una cierta cantidad, digamos, de procesos que se han cumplido dentro del laboratorio, se toma la muestra y se pone al microscopio. Ahí el profesional mira a través del microscopio y busca la presencia de parásitos.
Claro,
¿no?
Perfecto.
Y eso es lo que se hace cuando el animal pasa por los frigoríficos. Cuando el animal pasa por frigoríficos, se toman muestras de los distintos de los animales, y eso es lo que permite tener una cierta seguridad o certificación en la calidad del producto y en la no presencia de parásitos en productos que vienen de frigoríficos o lugares reconocidos, habilitados especialmente para que puedan faenar y vender estos productos.
Exacto. La segunda pregunta, doctor, los síntomas una vez que una persona adquiere esta enfermedad, ¿cuáles son?
Bueno, en general empieza siendo síntomas que son muy parecidos a los de cuadros gripales. Suele haber dolor de cabeza, cansancio, dolor en las articulaciones.
Todo empieza así, doctor, ¿eh? Un montón de enfermedades empiezan con esos síntomas, ¿eh?
Claro, pero vos sabés que lo que nos da a veces la pauta es la estacionalidad. Es la temporada. Por ejemplo, si nosotros tenemos un caso de fiebre, dolores articulares, dolor en los músculos, y estamos en el momento, digamos, donde se está cosechando, prácticamente,
claro,
pensamos en una serie de dos o tres enfermedades estacionales, endémicas, o sea, que son de la región, que la tenemos que descartar, ¿no? Bueno, y en el caso del triquinosis también, digamos, son síntomas que son bastante comunes a otras enfermedades, pero que uno, en el marco del lugar donde se presenta el caso, uno lo tiene que pensar como una posibilidad. Uh-huh. Y nuestra zona, justamente, es una zona donde puede llegar a haber brotes de este tipo, ¿no? Así que tenemos que tenerlo en cuenta siempre los médicos de guardia. La semana pasada contamos con la presencia de muchos médicos generalistas en las charlas, que son justamente los que reciben la mayor parte de las veces esa primer consulta, claro, del paciente que llega con estas características, ¿no? El edema en los ojos, los ojos hinchados, eso es un síntoma también muy, muy característico y frecuente en estos casos. El dolor de cabeza, la temperatura, la fiebre, los síntomas abdominales, digestivos, ¿no? Uh-huh. Los dolores abdominales, la diarrea, los cólicos, suelen ser una presentación bastante frecuente de esta enfermedad.
Okay.
Ariel, ya para desobligarlo, recién, a modo de ejemplo, cuando le respondía a Karen, hablaba de la bondiola. Hace un ratito atrás hablábamos de la cocción. Claro, hay algunos productos que provienen del cerdo que no la llevan, la bondiola, los salamines, el jamón. Por eso, a ver, aquí en la ciudad tenemos áreas que, están encargadas de ver todo aquello que ingresa a la ciudad, además de estos controles de frigoríficos que usted refería. El tema es la faena doméstica, ¿no es cierto? La faena que no tiene ningún tipo de control y que obviamente puede llevar de esta manera a la enfermedad quien lo consume, ¿no?
Sí, es correcto. Por eso hacemos hincapié en los cuidados que debe tener quien cría este tipo de animales al momento, digamos, de faenarlo. Por ejemplo, en el caso del cerdo, el lugar de preferencia que tiene para, porque esto varía con el tipo de animal que está infectado, ¿no? Pero en el caso del cerdo, el lugar de preferencia que tiene el parásito para localizarse es en lo que nosotros llamamos, conocemos popularmente como la entraña, sí. Que es el diafragma, sí, sí. ¿No? Que es justamente lo que se analiza en el caso del cerdo, ¿no? Entonces, las personas, en principio, que crían animales para la faena personal o para la faena doméstica, la importancia está en el alimento que reciben estos animales. O sea, uh-huh. El alimento cuando son cereales, cuando es un alimento que no es el clásico, la situación esa que uno suele ver a veces de animales que están comiendo en basurales, sí. O que están comiendo en medio de lugares que no, digamos, que no
claro,
son
claro.
Comederos
cuidados, claro,
claro, claro, exactamente. Entonces ese tipo de situaciones son mucho más hace que el animal esté mucho más expuesto y el ser humano por ende también a infectarse. Entonces el tema de cuidar la alimentación del animal es muy importante. Y a la hora de faenarlo, quien tenga la intención de saber si ese animal, por alguna razón, pudo haber estado en contacto con el parásito y contaminado, a veces la posibilidad de contar con la ayuda del veterinario o de un veterinario que obtenga la muestra y lleve, siempre que no sea, por supuesto, esto tiene que ser, digamos, en condiciones de algo doméstico, no, para, uh-huh. no en empresas o comercios, ¿no?
Cuando uno lo va a usar
para la cosa personal, el veterinario habla con la Facultad de Ciencias Veterinarias o con algunos laboratorios que hay acá en la ciudad de Casilda, y ese análisis se puede hacer y uno puede ya faenar con tranquilidad sabiendo que el animal no está infectado. Lamentablemente, este tipo de brotes, como los que estuvimos hablando, no pasan por ningún tipo de control. O sea, desde el momento que el animal se empieza a criar hasta el momento que el animal se faena y se consumen los productos que se obtienen de esa faena, no pasa por ningún tipo de control y terminan, después en los centros de salud, en las instituciones de salud, ya con el cuadro instalado, no solamente la persona de consulta, sino muchas veces el grupo familiar o de amigos que obtienen los productos. Es muy importante que también los carniceros que tengan la responsabilidad de saber de dónde vienen uh-huh. esos productos que van a vender, claro. o que van a comerciar. Bien, ¿verdad? Porque bien. A veces ha pasado que se faenan animales que después los compra alguna carnicería y después la carnicería lo vende a sus clientes. Entonces, es muy importante el control de calidad de todos los animales, de todos los productos que consumen, que compra la carnicería para poder después venderlo a la gente. O sea, hay formas de determinar, de controlar, de criar a los animales para evitar este tipo de brotes, que no son infrecuentes, pero que cuando aparecen afectan uh-huh. A una cantidad
perfecto,
importante de personas.
Perfecto. Doctor, gracias por la predisposición y la claridad de siempre. Le mando un abrazo.
Un abrazo grande para vos, Guille, y para Cali, y para toda la gente, por supuesto.
Un saludo grande.